que lo que sucedió a fines de diciembre del año pasado puso en el tapete provincial esta problemática del agua otra vez, a partir de la pelea esta por la 77-22. Sin embargo, desde los vecinos autoconvocados acá en San Carlos venimos trabajando desde hace mucho tiempo, no solo por el tema de minería, recordemos que los proyectos de modificación se presentaron hace un año, casi un año y medio atrás, sino también con el tema del fracking, junto con todas las asambleas de la provincia que veníamos intentando que se ponga en agenda y se discuta la problemática del fracking, que al igual que la minería pone en riesgo grandes cantidades de agua, contamina grandes cantidades y pone en riesgo acuíferos enteros de este vital elemento para los mendocinos. Pero también desde la Asamblea de San Carlos venimos trabajando también desde hace bastante tiempo con la problemática del cambio climático, de esta realidad de Mendoza que se está secando, digo, reconocida no solo a nivel mundial las consecuencias, lo que trae aparejado el cambio climático, sino también en lo local con esta crisis hídrica que ya no es crisis, sino que es una situación permanente y que tiende a agravarse en los próximos años. Entonces, aprovechando el impulso o la toma de conciencia masiva de la gente, bueno, queremos aprovechar para seguir insistiendo en la necesidad de esto que la Argentina no ha hecho, no está haciendo, Mendoza tampoco, que es tomar acciones urgentes, radicales, que tengan que ver con la mitigación y sobre todo la adaptación al cambio climático.
Y
Nosotros como vecinos, sí, decime.
en este sentido, Daniel, ¿cómo impacta en la discusión que ustedes mantienen lo que ha ocurrido en Australia, donde desde distintos sectores adjudican la crisis climática, los incendios que se han desatado en todo ese, prácticamente que es un continente, Australia,
Sí, la sequía.
la sequía, entre otras cosas, al fracking, digamos? ¿Cómo estos temas internacionales se introducen en la discusión que tienen los vecinos ahí en San Carlos?
La situación mundial es muy clara, la quema de combustibles fósiles es la principal causa de estos gases de efecto invernadero. Digo, es verdad que hay otros también, pero o la principal causa o la que se podría atacar más rápidamente es la quema de combustibles fósiles que produce el efecto de invernadero. En el tema del fracking, lo que se nos está asegurando con el fracking es que vamos a tener combustibles fósiles para 50 o 100 años más, cuando los expertos de cambio climático nos están diciendo que hay que parar, que hay que reducir inmediatamente este tipo de energía o conseguir energía por este tipo de mecanismo. Entonces, cuando uno habla del fracking, no solamente está la posibilidad concreta, real y que ha sucedido, hay documentación a nivel mundial que establece la posibilidad de la contaminación del agua, sino que además estamos poniendo en riesgo alcanzar las promesas que hicimos en 2015 como país en el acuerdo en la COP25 de París, cuando se comprometió a la reducción de los gases de efecto invernadero. En tanto que la Argentina apueste a vaca muerta a la explotación de fracking, que no solamente asegura combustibles fósiles para muchos años más, sino que por ser un método de explotación que trae aparejado contaminación con metano, que trae aparejado un montón de, digo, el uso de energía, de muchísima más energía para poder hacer este tipo de actividad, digo, agrava la situación mundial. De hecho, Naciones Unidas o los expertos que le dan la información a Naciones Unidas han visto con preocupación que Argentina desarrolle vaca muerta y sin embargo Argentina avanza en esto. Entonces, son dos cosas que relacionamos. La poca agua que tenemos, la posibilidad de que el fracking la contamine, se haga donde se haga, se contaminarían los acuíferos, que va a ser nuestro último recurso. Digo, estamos en una retracción de glaciares, la línea en el tiempo nos dice que muchos de nuestros arroyos y muchos de nuestros ríos, si no revertimos la situación, dentro de algunos años van a venir prácticamente secos. Y en ese ámbito, la única agua que nos va a ir quedando para subsistir como civilización, como cultura en Mendoza, son los acuíferos. Estar arriesgando los acuíferos con el fracking es una locura total. Pero además, porque la humanidad se está jugando la existencia misma, digo, lo dicen los expertos, estamos ante la posibilidad de una extinción masiva de muchas especies, entre ellas la misma especie humana, digo, está en riesgo, porque el ritmo acelerado que lleva el cambio climático nos obliga a tomar medidas extremas y urgentes. Entonces, hoy nuestra asamblea plantea estos tres temas, ¿no? El riesgo de la 7722, porque, digo, Emilio Guiñazú, responsable de minería y energía en la provincia, sigue apostando a instalar la mega minería en la provincia, porque además desconoce la realidad del cambio climático y ha cometido algunos absurdos, como decir, vamos a hacer fracking, lo dijo en San Carlos en una oportunidad, vamos a hacer fracking para combatir el cambio climático, lo cual es una aberración científica, digo, no puede estar ese personaje dirigiendo los destinos de la minería y de la energía en la provincia ni en ningún lugar del mundo. Digo, está cometiendo algunas barbaridades, diciendo algunas barbaridades. Y además, bueno, relacionar esto, el fracking, la minería y el cambio climático. Yo creo que el desafío más grande de la humanidad, no lo digo yo, digo, lo dicen los científicos, lo dicen los líderes religiosos, lo dicen las agrupaciones ambientalistas y ya inclusive lo dicen algunos expertos en economía y en otras ciencias. El desafío más grande de la humanidad hoy es enfrentar el cambio climático. Argentina, Mendoza, desde la COP21 en París, se comprometió a algunas acciones que no ha cumplido. De hecho, la Argentina ha sido denunciada por violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque, entre otras cosas, no le estamos avisando a nuestros jóvenes que lo que se viene es muy grave. No lo estamos ni siquiera preparando. Bueno, en ese sentido, nosotros como vecino autoconvocado ya traíamos una línea de acciones concretas en el territorio. Digo, hemos estado todo el mes de noviembre dando charlas en los colegios sobre cambio climático, porque entendemos que es urgente. Otra
Daniel,
línea de acción fue encarar a los partidos políticos que estaban en campaña, ni bien se resolvieron las PASO, para presentarles propuestas concretas de un desarrollo sustentable para la adaptación al cambio climático.
Daniel, en ese sentido, porque uno puede observar o analizar que en el debate se producen como un par de cosas, ¿no? La primera es que desde el sector del poder, de la minería, se acusa permanentemente de ignorancia a aquellos que se oponen a este tipo de políticas, ¿no? Es como un argumento recurrente. Y por otro lado, desde otros sectores se preguntan, bueno, si no hacemos esto, por ejemplo, el desarrollo de Vaca Muerta, que podría, digamos, poner a la Argentina en otro plano, sobre todo a nivel de recursos naturales y la autosatisfacción energética, ¿qué hacemos? Entonces, quería trasladarle esa inquietud para ver ¿cuáles son sus reflexiones al respecto?
Mira, lo primero es que el gobierno recurre insistentemente a lo que se denomina en lógica o en filosofía falacia ad hominem. Digo, como no pueden debatir abiertamente de cara al público, en los grandes medios de comunicación, ni en ningún lado, no pueden debatir los argumentos, terminan diciendo, bueno, pero este no sabe nada. Digo, no
Claro.
pueden demostrar que no sabemos. De hecho, en las discusiones, cada vez que hemos tenido discusiones, los argumentos son muy sólidos, porque aparte son científicos, no son argumentos empíricos, de que el cambio climático está afectando a Mendoza. Pensá que en la segunda comunicación de los expertos del cambio climático para las Naciones Unidas, estamos hablando del año 2007, ya estos expertos estableciendo el esquema global o el escenario global de la Argentina, ya decían que para la zona de Cuyo, digo, esto está escrito, es un documento presentado ante la ONU, refrendado por miles de científicos en todo el mundo, digo, para la zona de Cuyo se preveía esto que nos está sucediendo. Digo, en el año 2007 se decía claramente, va a haber retracción de glaciares, va a nevar cada vez menos, van a haber periodos de sequía mucho más graves, pueden haber periodos de lluvia torrenciales mucho más graves. Ese escenario que se preveía desde el sector científico, se ha cumplido tal cual se había denunciado, con una salvedad. Viene más rápido de lo que
De
ellos
más
pensaban.
pensado. Daniel, buen día. Paola Ortiz te saluda. Yo quería hacerte una consulta, entendiendo que, bueno, todos estos factores que decís son sumamente importantes y es necesario empezar a pensarlos porque, evidentemente, como explicabas, vienen más rápido de lo que creemos. Pero por el otro lado está este argumento que no me parece falaz desde el otro sector, donde habla de las fuentes de trabajo y la necesidad por ahí de modificar una matriz productiva en Mendoza, como que la matriz productiva se estaría agotando. ¿Esto es así? ¿Qué pasa en realidad? ¿Cómo se puede mejorar lo que hace Mendoza, digamos, todo lo que tiene que ver con respecto al agro y las demás tareas? ¿Generan la cantidad de fuentes de trabajo necesarias? ¿Se piensan, digo, desde las organizaciones ambientalistas la necesidad de también generar fuentes de trabajo cuidando el medio ambiente? Mi pregunta va porque veo con lo que explicas, ¿no? Que atienden bastantes flancos sin dejar al azar estas cuestiones. Por eso también se hace difícil debatir del otro lado, ¿no?
Pero absolutamente que sí, digo, primero la falacia está en creer que minería o fracking va a generar grandes puestos de trabajo. Digo, estos son números oficiales, son lo que menos puestos de trabajo genera en relación, por ejemplo, a la energía que utilizan. Digo, eso, la falacia está desde el otro lado. Decir que nosotros no queremos generar fuente de trabajo, digo, también es una falacia, que no nos permiten desmentirla. Digo, fíjate cuando volvió la ley, se derogó la 9.209, lo primero que hicimos ese mismo día que estábamos festejando por la noche fue juntarnos con un grupo grande de vecinos autoconvocados, de asamblea, de legisladores, inclusive de habitantes de Malargüe. Digo, con este sentido, el cambio climático tiene que hacernos repensar absolutamente todas las estructuras de pensamiento. Malargüe no puede seguir dependiendo solo de petróleo y minería porque no les ha solucionado el problema de trabajo, jamás.
No.
Digo, el petróleo no le da trabajo a los malargüinos, son muy pocos los que logran estar. Pero Malargüe tiene un potencial en otras actividades sustentables que están ocultos porque el sistema hegemónico de pensamiento está diciendo solo minería, solo petróleo. Digo, yo viví en Malargüe. La riqueza que tiene Malargüe en agua, en tierras fértiles, en tierras absolutamente sanas, donde se podría producir alimento orgánico, alimento certificado para el mundo, digo, es increíble. El turismo, Malargüe tiene lugares donde se podría desarrollar el turismo que genera mucho más distribución de la riqueza hasta lugares impensados, digo, hasta el pobre hombre que hoy no sabe a quién venderle los chivos, pero no tiene infraestructura, porque no tiene un camino, porque los caminos están destruidos por la actividad petrolera, no tiene estaciones de servicio. Digo, estoy pensando en Malargüe como un ejemplo
Sí.
de que no es esta, digo, no es este el camino adecuado en una situación de crisis global que nos va a obligar, sí o sí, a cerrar los pozos de petróleo. Si no es por la buena, va a ser por la mala. De hecho, Emilio Guiñazú, en la Universidad Nacional de Cuyo, en algún momento, dijo que Mendoza no necesita más hidrocarburos, no necesita producir esto, pero como el precio es bueno, hay que venderlo pronto antes de que se cierre el uso de combustibles fósiles. O sea, no tiene que ver con el trabajo, no tiene que ver con una ecuación económica. Dice, mira, ahora vale mucho, saquemos y después veremos. Digo, pero eso implica un riesgo altísimo para otras actividades.
Daniel, por último, de mi parte una consulta. Ustedes, a raíz de lo ocurrido, ¿no? De lo que pasó con la 7722 en diciembre, de todo el fenómeno que se dio en la provincia de Mendoza, ¿no evalúan dentro de las propias asambleas constituirse de alguna forma, no sé si en partido político o a través de los partidos políticos, digamos, insertarse para ser ustedes mismos los que lleven estas propuestas y la discusión de este tipo de políticas sustentables a las distintas legislaturas, Congreso, etcétera?
No, no te niego que hay mucha gente que lo piensa. Yo en lo personal, pero es una opinión personal, creo que no. De hecho, nosotros sin ser partido político, sin ser un partido político, hemos logrado muchísimas más normas y hemos logrado muchísimas más decisiones políticas que los mismos partidos políticos. Cuento la experiencia de San Carlos. San Carlos tiene una serie de normas ambientales que no surgieron de los partidos políticos. Como asambleas logramos ser transversal a varios partidos políticos y hay normas que han salido por unanimidad con un nivel de consenso absoluto entre los partidos y la ciudadanía, normas que han marcado hitos a futuro. Digo, San Carlos tiene una norma de ordenamiento territorial que es del año 2006, en esta la ordenamiento territorial minero, que transforma toda la cordillera en una reserva departamental. Es verdad que después habrá que discutir si una ordenanza tiene más valor que una ley, si se aplica o no se aplica. Lo mismo con minería, lo mismo con antenas. Digo, San Carlos tiene un avance que está logrado desde las asambleas sin ser partido político. Creemos que en este mal uso del partidismo político en democracia, digo, estos acuerdos partidarios de cúpula que se bajan a las bases, se pueden romper cuando hay un equipo fuerte de gente que no pertenece a ninguno de los partidos y que va generando propuestas que son irrefutables. Digo, todas nuestras ordenanzas han salido, si no por unanimidad, por amplísima mayoría y sin ningún arreglo. Viste, cuando yo te apruebo esto, pero vos me aprobás aquello, que terminamos armando paquetes de leyes.
Bien.
Me parece que
está, está claro.
Que es una forma de representación democrática en la que nosotros podemos trabajar. Es verdad que San Carlos, el Consejo Deliberante San Carlos, tiene un mecanismo de funcionamiento que lo hemos logrado también con esta participación diferente a lo que está sucediendo en otros lugares.
Bien. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Ha sido, por supuesto, muy interesante tomarnos unos minutos para hablar tranquilos, sin por ahí la pirotecnia que tiene este tipo de debates que a veces impide que uno se pueda escuchar y entender y comprender y, bueno, y a partir de los argumentos del otro poder sacar una conclusión, ¿no? Ha sido muy amable.
No, muchísimas gracias a usted y, bueno, y un mensaje a toda la comunidad, a todas las sociedades que pongamos en nuestra agenda personal, familiar, de todos los lugares, el tema de cambio climático. Es una realidad que la estamos padeciendo y que tiende a agravarse en el futuro. Digo, creo que es el tema que debería reunir todas las fuerzas sociales, políticas, digo, también de los medios de comunicación, y que no se está haciendo, no se está llegando con tiempo y a la altura de lo que la demanda, de lo que la situación amerita. Así que un pedido a la comunidad toda que empecemos a ser más conscientes de la gravedad absoluta de lo que implica el cambio climático para nuestros hijos.
Muchas gracias.
Muchas
hasta
gracias,
luego, Daniel.
Daniel. Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Era Daniel Funes, de Vecinos Autoconvocados de San Carlos. Mañana a la noche, a las 21, en la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos, van a hacer una asamblea.